Buenos días. Muchas gracias por haberme invitado, pero debo protestar un poco porque soy la única mujer que realmente participa en este foro. Y sin embargo he visto muchos grupos de mujeres que han estado realizando encuentros en contra de la minería en Perú, en Costa Rica, en Guatemala, y que podrían haber informado desde diferente punto de vista, porque las mujeres realmente tienen otra forma de ver el mundo. En el caso de Costa Rica, voy a poder informarles qué es lo que está pasando ahí. En la primera parte quiero que ustedes vean una especie de introducción de qué es Canadá y cuáles son las compañías mineras, qué cosa es el Toronto Stock Exchange, para luego conversar sobre las características de la industria minera extractiva, la responsabilidad social corporativa y la impunidad efectiva. En primer lugar, Canadá está al centro del debate porque tienen la mayor cantidad de corporaciones extractivas, mineras, petroleras. En segundo lugar, tiene la mayor cantidad de los juniors, de las empresas juniors dedicadas a la exploración. Otra razón es porque es el líder de la producción mundial de uranio y potasio. Además, cerca del 60% de las empresas de alrededor del mundo están registradas en el Toronto Stock Exchange, lo que representa el 80% de las transacciones mineras internacionales. Aquí tenemos un cuadro para que ustedes vean cuáles son las 12 empresas canadienses más importantes. No les voy a decir porque ustedes pueden leerlo luego, pero solamente quiero informarles de que hay cuatro informaciones aquí: el nombre de la empresa, dónde está ubicado, cuál es la inversión en el año 2007 y cuáles son los países donde están invirtiendo, que ustedes lo pueden mirar luego en la página. Aquí tenemos el Toronto Stock Exchange, la información de cuánta minería hay en América Latina por países. Ustedes pueden ver que México tiene la mayor cantidad de minería canadiense, seguida por Perú y después Argentina. Ustedes pueden tener toda esta información, está publicada recientemente en el año 2010 y trae toda la información que corresponde. Entonces, los proyectos mineros en América del Sur, por ejemplo, son, en el año 2001 había 975 proyectos. En el año 2009, las empresas mineras anotadas en el Toronto Stock Exchange tenían 1,100 proyectos en América del Sur. Y ahora, en el 2010, tienen 1,029 proyectos, sin contar México. Porque si se cuenta México, son 1,613 proyectos. Como Canadá tiene toda la minería invertida en América Latina, ¿cuál es he tratado de mirar cuál es la inversión directa extranjera que viene desde Canadá? ¿Y cuáles son los países a los que reciben los principales montos? Brasil recibe 7.5%, Chile recibe 6%, México recibe 4.2%, Argentina 2.1%, Perú 1.5%, la República Dominicana 1.5%. Además de eso, hay una serie de ofrecimientos. El último ofrecimiento que hizo Bill Clinton y Frank Gustra, que ofrecieron $100 mil millones como mínimo de inversión a los países que abren la inversión minera en sus países. Ahora quiero informar cuáles son las características de la industria extractiva minera canadiense. En primer lugar, las ganancias son fáciles transferidas o invertidas fuera de los países productores. Casi todas las minería ahora es intensiva en capital y emplean tecnologías sofisticadas, por lo tanto se emplean menos trabajadores locales y más trabajadores especializados. Pero estas empresas, las empresas canadienses y todas las empresas mineras, están realmente usando el instrumento del comercio libre que Canadá firmó, que Estados Unidos firmó con casi todos los países de América Latina, ¿no? Esto le permite, en primer lugar, hacer una serie de reformas legales para hacer que el capital internacional sea considerado como capital doméstico, en primer lugar, y en segundo lugar usan el capítulo 11 del North American Free Trade Agreement para hacer que en caso de que los países, después de aceptar a la minería, decidan o intenten romper los contratos, estos países son llevados al Foro Internacional del Comercio Mundial, en donde se le obliga a pagar por las futuras pérdidas de la corporación. También se usa la manipulación de precios y ganancias para evitar pagar impuestos en los países productores. Una estrategia importante es la transferencia de precios. En el caso de Chile, por ejemplo, entre 1996 y el año 2000, Chile perdió aproximadamente 16 mil millones de dólares porque las empresas en Chile, las empresas productoras de Cooper, es cobre, ¿no? De cobre, produjeron en exceso para poder bajar los precios y que sus casas matrices pudieran comprar a precios bajos los productos. De esa forma lograron bajar, lograron no pagar impuestos en Chile y hacer que sus corporaciones matrices ganen cuando se elevaron los precios. Entonces, hay una serie de instrumentos que se usan para poder hacer ganancias extraordinarias. La segunda característica de esta minería es la intensificación de la explotación de áreas remotas. La expansión geográfica sin precedentes e intensificación de la explotación extractiva en áreas remotas, a menudo ocupadas por comunidades indígenas o poblaciones rurales. Por ejemplo, tres países donde la mayor cantidad de inversión extranjera canadiense que llega son Colombia, Perú y Chile, porque atraen debido a su política pro minería. Por ejemplo, en el caso de Colombia, la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional le ha entregado 11.3 millones de dólares para la revisión técnica del Código Minero Colombiano. Este código elimina los derechos de los nativos, limita el concepto de territorio, debilita los requerimientos legales para la consulta y los excluye de los beneficios económicos que puede traer la minería. En el 9.6 millones para asistencia técnica y transferencia tecnológica al Ministerio de Energía y Minas. Entonces, todos estos instrumentos o diríamos misiones diplomáticas, misiones canadienses, permiten realmente que la minería florezca en todos los países. La otra característica que existe en este momento de la minería es la ausencia de regímenes legales. Y ese es el problema central que se ha estado discutiendo todo el tiempo aquí. ¿Cómo las corporaciones mineras realmente asaltan a las comunidades, destruyen sus medio ambiente? Porque no existen regulaciones legales a nivel global. Por ejemplo, el acuerdo 169 de la Organización Internacional de Derechos, perdón, Organización Internacional del Trabajo, ha estado tratando de que los países firmantes, como el caso de Perú, realmente se responsabilice de aplicar los derechos ancestrales de las comunidades, y hasta ahora no se ha logrado eso. Y este acuerdo se firmó en el 1989. En el 1999 el Banco Mundial ha creado una organización que se llama Compliance Advisory at Ombudsman para ver cómo el capital que está invirtiendo o que está siendo prestado desde el Banco Mundial realmente puedan a lo que están haciendo afuera. También frente a toda la situación que está ocurriendo, y sobre todo cuando Canadá se empezó a informar de qué es lo que están haciendo las corporaciones canadienses afuera, algunas de sus corporaciones han empezado a organizarse y a crear lo que se llama el código de ética. Por ejemplo, dos empresas, Placer Domo y Noranda, son las que han iniciado código de corporate responsibility, ¿cómo se dice? responsabilidad social corporativa. También en la conferencia de Johannesburgo del Tratado de la Tierra en el año 2002 se organizó el Business Accounting for Sustainable Development, que plantea la iniciativa global de la minería como desarrollo sustentable. Esta iniciativa ha sido presentada junto con las grandes ONGs de medio ambiente, como por ejemplo con Conservation International y con el Nature Conservancy, creo que se llama el WWF. Entonces, se puede ver directamente el vínculo entre las ONGs, las grandes ONGs y las corporaciones mineras. Yo he estado haciendo una investigación sobre el canje de deuda por naturaleza entre Canadá y Costa Rica y he podido ver ese vínculo que luego voy a conversar con ustedes. El cuarto punto es sobre la responsabilidad social corporativa. En ausencia de un sistema global regulador o un sistema legal internacional para hacer que las corporaciones se responsabilicen por sus operaciones en países donde los gobiernos son débiles, las mismas corporaciones han formulado sus propias estrategias de regulación a la que le llaman la responsabilidad social corporativa. Entonces, estamos en una ausencia de mecanismos legales globales y nos quedamos frente a dos alternativas. Solamente hay dos alternativas. Una es la voluntaria responsabilidad social corporativa y la otra, que Canadá, como casa matriz de las corporaciones mineras, haga cumplir el mandato de respeto a la gente y a su medio ambiente. Veamos qué es lo que está pasando. ¿Cuáles son las bases del voluntario responsable social responsibility, the corporate social responsibility? ¿Cuáles son las bases? Se originan en primer lugar en asociaciones industriales como the Mining Association of Canada o the International Council on Mining and Metals. En gobiernos, como por ejemplo el Voluntary Principles on Security and Human Rights, en organismos de certificación, como son the International Organization for Standardization, en ONGs, como son la iniciativa the Initiative for Responsible Mining Assurance, en instituciones financieras, como the Equator Principles and the International Finance Corporation's Performance Standards, y en las Naciones Unidas, the Kimberley Process, the United Nations Norms, and the United Nations Global Compact. Entonces, todas estas organizaciones realmente no tienen nada que ver con las comunidades o con los pueblos de los otros lados. Entonces, se produce un problema serio. En primer lugar, en esas estructuras no hay derechos comunitarios ni pueden rechazar la inversión de los minerales. Por lo tanto, los más trágicos resultados ocurren cuando la gente de las comunidades rurales se oponen a convertirse en accionistas en lo que ellos perciben como robo a sus tierras y a sus recursos. Todas las corporaciones sostienen que es un problema de dinero simplemente. ¿Cuánto quieres que te pague? Yo te pago y resolvemos el problema. Pero las comunidades no ven hacia el problema, no ven que es un problema monetario, no es un problema de centavos ni grandes dineros. Es un problema de derecho de su tierra. Otro problema es que estas iniciativas voluntarias, realmente son voluntarias, son parciales, son esporádicas, depende de la voluntad de las corporaciones para asegurar el respeto de los derechos humanos y del ambiente. Pero estas corporaciones pueden rápidamente decidir cuándo este código de conducta les resulta inútil, ¿no? Y decir, bueno, a partir de ahora no cuenten con esta voluntad mía de participar y de ver por todos los errores que están cometiendo. Ahora, la otra alternativa es la posición del gobierno canadiense, ¿no? En el año 2005, el gobierno canadiense, a través de The Standing Committee on Foreign Affairs and International Trade, reconoció la necesidad de establecer normas legales en Canadá que condicionen la actividad minera y aseguren que las compañías canadienses sean responsables cuando hay evidencia de violaciones del derecho del medio ambiente y de los derechos humanos, ¿no? Esa fue la primera, en el primer momento, porque hasta ahí en la academia habíamos estado presentando una serie de informaciones de cómo las compañías mineras se estaban comportando en América Latina, en mi caso, y en el Congo. Por ejemplo, en el Congo habían logrado organizar grupos paramilitares para proteger su minería, ¿no? Entonces, en el caso de América Latina todavía no se ha llegado a ese extremo, no sé si se ha llegado, pero aparentemente todavía no, pero es posible que se llegue, ¿no? Canadá usa estos instrumentos financieros y tiene fundamentalmente un instrumento financiero que es poderosísimo, que es the Export Development Corporation, que provee millones de dólares a las compañías mineras y petroleras para financiar el comercio y el manejo de los servicios. Esta agencia está fuera del control de Canadian Environmental Assessment Agency and the Information Act, por lo que el público canadiense no sabe de las actividades que funciona este instrumento. Este instrumento es secreto. Si uno trata de buscarle en el internet, no lo encuentra. Hemos tratado por todos los medios de saber cómo, qué es lo que financia este instrumento y no lo encuentras. O sea, hay una serie de instrumentos que realmente permiten este tipo de violaciones. En el año 2006, a consecuencia de esta iniciativa del 2005 de tratar de crear organización o organismos o crear legalidades para que las corporaciones canadienses sean responsables de sus actos, en el año 2006 el gobierno también, a través de las ONGs, logró invitar muchísimas referencias, ¿no? Por ejemplo, África, Asia, América Latina, llegaron ahí a exponer, cientos de activistas llegaron a exponer qué es lo que está pasando en todas estas regiones, ¿no? Lo mismo ocurrió en el 2005 y no pasó nada. En el 2006 el gobierno canadiense decidió organizar the National Roundtables on Corporate Responsibility and the Canadian Extractive Industry in Developing Countries para finalizar las recomendaciones. Organizó todo un workshop que duró prácticamente año y medio, ¿no? Al final del año y medio, el gobierno y las empresas se opusieron a una reforma legal, porque según decían las empresas y el gobierno, podían violar las reglas que legislan a los estados-nación. También podían interferir con los objetivos de la política interna o dañar las inversiones y el comercio internacional. O sea, esos fueron los argumentos para decir, no podemos meternos con los países. ¿Por qué Canadá debería regular a sus corporaciones? Existe un argumento financiero absolutamente importante, ¿no? Uno, porque casi todo las pensiones canadienses están invertidas en la minería canadiense. Entonces, la gente de Canadá está realmente preocupada dónde están siendo invertidas sus pensiones, ¿no? Por ejemplo, el Hudbay Minerals tiene 30 mil millones de dólares canadienses, que son del Canada Pension Plan. También tiene Goldcorp, que son los dos más grandes, tiene 256 mil millones de dólares de los Pension Plan. Por lo tanto, también tenemos, por ejemplo, Teacher Federation, todas las pensiones de los maestros, de los profesores universitarios, están siendo invertidos en la minería. En Chile, me parece que también están en México. Entonces, Canadá está en la obligación legal de producir regulaciones para sus compañías. Pero como Canadá no está protegiendo el medio ambiente, ni a la gente que vive ni en América Latina, ni en el África o en Asia, recientemente las comunidades rurales y las compañías mineras se encuentran frente a frente. Violentos conflictos tienen lugar en los encuentros cuando las comunidades tratan de definir el terreno de sus derechos. Y lo podemos ver en todos lados. Yo misma hice una investigación en el caso de Costa Rica para ver el canje de deuda por naturaleza que se firmó en el 1995 entre Canadá y Costa Rica. Y pude ver cómo cuando las grandes ONGs reciben ese dinero, como por ejemplo en este caso recibió el WWF, Canadá recibió millones de dólares y lo invirtió en una área particular que se llama el área de conservación arenal, muchísimas corporaciones canadienses llegaron, prácticamente muchísimas corporaciones mineras canadienses llegaron ahí inmediatamente, a pesar que todas las áreas se habían declarado áreas de conservación, ¿no? Entonces me di cuenta yo de que esas denominaciones producidas por las Naciones Unidas, con el apoyo del Banco Mundial, con el apoyo de todas las corporaciones financieras y las ONGs, para declarar áreas de conservación en muchísimos lugares, está permitiendo el ingreso de las corporaciones mineras sin que la gente se dé cuenta, ¿no? O sea, están protegidas esas áreas. Son áreas que en algunos casos se declara patrimonios mundiales. Sin embargo, he visto cómo entran por ahí. Esa está permitiendo la entrada a las corporaciones mineras. Entonces, hay una impunidad efectiva. Hay una impunidad efectiva que está ocurriendo. Porque no hay otra forma de describir. Las Naciones Unidas no están regulando. Canadá, que es la casa matriz de todas estas corporaciones, no está regulando. Los países de América Latina, de África, de Asia, son tan débiles que no pueden enfrentar esta situación de desregulación del mercado mundial. Es imposible enfrentarlos. Entonces, los únicos que están enfrentando son las comunidades rurales, son las comunidades indígenas. Y hay un enfrentamiento violento, ¿no? Yo quería presentarles hoy día la expulsión forzada que hizo Goldcorp en Guatemala y que expulsó a 5 comunidades incendiándoles las casas, pero que un estudiante de la Universidad de Ryerson de Canadá logró captar y lo filmó en 10 minutos, lo puso en el internet. El embajador de Guatemala, perdón, el embajador de Canadá en Guatemala salió a denunciar al estudiante, a decir de que ese video era falso, que él había usado fotos antiguas del año 1996, de que la persona que confronta, que es una mujer que sale en defensa de su situación de ser expulsada con hijos y no tiene dónde ir, es la única que la confronta a la policía. Son 600 policías los que están ahí quemándole las casas. Ella violentamente reacciona y el embajador dice que esta mujer ha sido una actriz pagada por el estudiante. Entonces, cuando el estudiante ha sido difamado por el embajador, el estudiante, con el apoyo de una serie de oficinas legales, ha podido llevarle a la corte, al embajador y al gobierno canadiense por no hacer nada, ¿no? Hace 10 días que ha ganado el caso el estudiante, y el juez le obliga a pagarles $10,000 por daños y perjuicios. Y además la televisión canadiense fue al lugar a entrevistar a cada uno de los que aparecen en el video y pudo reforzar realmente la evidencia de que las corporaciones canadienses están invadiendo, expulsando, atacando a la gente de los lugares donde la corporación quiere instalarse, ¿no? Pero lo interesante es que inmediatamente que la corporación hizo eso y lo vendió a otra corporación canadiense. Ahora ya no es Goldcorp el dueño de la minería y ahora es Hunt Minerals. Entonces, se puede ver que se ha convertido en impune. Hay una impunidad efectiva, completamente, por esta falta de deseo y de interés político de confrontar a la minería o a las corporaciones. Bueno, ya no puedo seguir más. Muchas gracias.